From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
President Donald Trump announced Thursday he'll withdraw the United States from the landmark Paris Climate Accord that was signed.
El presidente Donald Trump anunció el jueves que Estados Unidos se retirará del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático firmado por más de 200 países en 2015 y considerado un momento extraordinario de colaboración internacional para impedir una inminente catástrofe climática. Trump realizó el anuncio en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, rodeado de sus seguidores. El presidente Trump declaró:
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris.
Para cumplir con mi deber solemne de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París sobre el cambio climático, pero comenzará negociaciones para volver a ser parte del Acuerdo de París o de un acuerdo totalmente nuevo en condiciones que sean justas para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores, su población y sus contribuyentes.
La decisión de Trump fue ampliamente condenada por activistas del clima y jefes de Estado de todas partes del mundo. Un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas dijo que la medida es una gran decepción. Francia, Alemania e Italia firmaron una declaración conjunta en la que expresan que lamentan la decisión y rechazan la afirmación de Trump de que renegociará el Acuerdo de París. India y China se sumaron a los líderes europeos en comprometerse a cumplir con su parte del acuerdo. John Kerry, exsecretario de Estado que lideró las negociaciones de Estados Unidos en el Acuerdo de París, dijo que el presidente Trump podría simplemente haber restringido el compromiso de Estados Unidos de reducir las emisiones de carbono, compromiso que es voluntario en el Acuerdo de París. John Kerry declaró:
No country is required by this agreement to do anything except what that country decides.
En virtud de este acuerdo, a ningún país se le exige que haga algo que no sea lo que este país decida hacer por su propia voluntad. De modo que Donald Trump no le está diciendo la verdad a la población estadounidense cuando sostiene que tenemos esta pesada carga que nos han impuesto otras naciones. No, nosotros acordamos que lo haríamos. Nosotros lo diseñamos. Es voluntario y el presidente de Estados Unidos podría simplemente haberlo cambiado sin retirarse del acuerdo por completo.
La expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, dijo que la decisión de Trump ha convertido a Estados Unidos en un estado paria. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sostuvo que al gobierno estadounidense no le será fácil retirarse del acuerdo.
No funciona así. Los estadounidenses no pueden simplemente retirarse del acuerdo de protección del clima. El señor Trump cree que es posible porque no estudia suficientemente los informes para comprenderlos plenamente. Retirarse del acuerdo llevaría de 3 a 4 años después de su entrada en vigor en noviembre de 2016. De modo que la idea de «soy Trump, soy estadounidense, Estados Unidos primero, me voy a retirar del acuerdo» no sucederá.
El periódico The Guardian informa que China y la Unión Europea tienen planificado forjar una alianza para asumir un papel de liderazgo para combatir el cambio climático en respuesta a la decisión de Trump de retirarse del acuerdo. Se informó que la nueva alianza se centraría en liderar la transición energética hacia una economía con bajas emisiones de carbono. El martes, el secretario general de Naciones Unidas instó a Estados Unidos a que siga siendo parte en el acuerdo histórico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo:
Climate change are already being felt around the world and they are dangerous and they are accelerating.
Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, son peligrosos y se están acelerando. Entonces mi argumento hoy es que es absolutamente fundamental que el mundo ponga en práctica el Acuerdo de París y que cumplamos ese deber con mayor ambición. Hay 3 motivos para ello.
Climate change is undeniable.
El cambio climático es innegable.
Climate action is unstoppable.
Las medidas para combatir el cambio climático son imparables.
And climate solutions provide opportunities that are unmatchable.
Y las soluciones para el cambio climático ofrecen oportunidades incomparables.
Mientras tanto,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su disputa con la canciller alemana Angela Merkel el martes al amenazar a Alemania vía Twitter con respecto al comercio y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Trump tuiteó: "Tenemos un gran déficit comercial con Alemania. Además, pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN y en gasto militar. Es muy malo para Estados Unidos. Esto va a cambiar". Trump expresó sus quejas luego de que la canciller Merkel calificara de decepcionante sus reuniones con Trump en la cumbre del G7 del fin de semana y dijera que Europa debía decidir sobre su propio destino. La canciller de Alemania, Angela Merkel, habló el domingo tras las controvertidas reuniones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas y la cumbre del G7 en Italia. Angela Merkel declaró:
"En la cumbre del G7 de este fin de semana quedó claro que el camino será largo y pedregoso, ya que no se alcanzó ningún acuerdo con Estados Unidos. Es por eso que debo decir que las consultas fueron muy insatisfactorias. Alemania es, sin duda, un aliado cercano de Estados Unidos. Somos y seguiremos siendo firmes defensores de la alianza transatlántica, pero también sabemos que los europeos debemos decidir sobre nuestro propio destino".
The German foreign minister went even further, saying of Trump, quote, "anyone who accelerates".
El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania fue más severo, afirmando al respecto de Trump: "una persona que acelera el cambio climático al debilitar la protección del medio ambiente, que vende más armas en zonas de conflicto y no quiere solucionar políticamente conflictos religiosos, está haciendo peligrar la paz en Europa". Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que intentó dar un significado más profundo a su largo y fuerte apretón de manos con Trump en Bruselas, al sostener que no fue inocente y que debemos demostrar que no haremos pequeñas concesiones, ni siquiera simbólicas.
Back on Capitol Hill, President Trump and his administration are facing mounting questions about Trump.
En Washington D.C., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno afrontan crecientes cuestionamientos con respecto al yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, quien es el centro de una investigación acerca de si la campaña de Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones de 2016. El periódico The New York Times informa que a mediados de diciembre, Jared Kushner se reunió con el banquero ruso Sergei Gorkov, que había sido sancionado por Estados Unidos anteriormente en el marco de la iniciativa de Kushner de establecer un canal de comunicación secreto con Rusia tras las elecciones. Se informó que funcionarios del Congreso y del gobierno federal están investigando esta reunión. El fin de semana, el propio Trump criticó las noticias acerca del intento de Kushner de establecer un canal de comunicación extraoficial con Rusia. Trump escribió: "Cuando vean las palabras 'fuentes afirman' en los medios de noticias falsas y no se mencionen nombres, es muy probable que la fuente no existan, sino que hayan sido inventadas por los redactores de noticias falsas. Las noticias falsas son el enemigo". Esto fue parte del primer tuit controvertido de Trump en más de una semana. Trump evitó publicar tuits incendiarios durante su viaje al extranjero. Mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que, según información de exfuncionarios de inteligencia anónimos, durante la campaña de 2016, espías estadounidenses interceptaron una conversación de funcionarios rusos en la que se habló sobre la posesión de información potencialmente denigratoria sobre Trump y sus principales colaboradores. Un portavoz de la Casa Blanca negó la información. Todo esto ocurre al mismo tiempo que se ha conocido la noticia de la renuncia del director de comunicaciones de Trump, Michael Dubkin.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin denied allegations Thursday. The Russian government met...
En Rusia, el presidente Vladimir Putin negó acusaciones el jueves de que el gobierno ruso interfirió en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Sin embargo, Putin dio a entender por primera vez que es posible que hackers rusos independientes hayan estado involucrados en un sabotaje a la campaña de Hillary Clinton. El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo:
"Los hackers son personas de espíritu libre, son como artistas. Si están de buen humor por la mañana, se despiertan y pintan. Los hackers son iguales. Se despiertan un día, leen que está sucediendo algo en las relaciones internacionales y, si tienen una mentalidad patriota, comienzan a realizar su propia contribución a lo que consideran que es la lucha por una buena causa contra quienes hablan mal de Rusia".
Mientras que Putin hacía estos comentarios, dos senadores demócratas afirmaron que solicitaron al exdirector del FBI, James Comey, que investigara si el
el fiscal general Jeff Sessions había cometido perjurio cuando declaró ante el Congreso en enero que no había mantenido comunicaciones con funcionarios rusos antes de las elecciones de noviembre. Los senadores Al Franken de Minnesota y Pat Leahy de Vermont afirman que estaba previsto que Comey les informara al respecto el 12 de mayo, pero sostienen que esto no ocurrió porque el presidente Trump despidió a Comey el 9 de mayo, después de que Sessions y su fiscal general adjunto recomendaran su destitución.
Meanwhile, The Guardian's reporting that far-right British politician Nigel Farage, who led the Brexit campaign to exit the European Union.
Mientras tanto, el periódico The Guardian informa que el político británico de ultraderecha Nigel Farage, quien encabezó la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como Brexit, es considerada persona de interés en la investigación del FBI sobre la posible conspiración entre Rusia y la organización Trump. The Guardian informa que Farage está siendo investigado por sus relaciones con personas vinculadas con la campaña de Trump y con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
In Texas, hundreds of protesters flooded the gallery in the Texas House on Monday to protest.
El lunes en Texas, cientos de manifestantes se congregaron en la sala de la Cámara de Representantes de Texas para protestar contra la ley antimigrantes conocida como SB4. La ley prohíbe las ciudades refugio y permite a la policía comprobar el estatus migratorio de cualquier persona a la que detenga. La protesta provocó enfrentamientos entre legisladores estatales luego de que el representante republicano Matt Rinaldi dijera que había llamado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, para denunciar a los manifestantes. Según informes, les dijo a los legisladores hispanos: "Me alegra haber llamado al ICE para que todas estas personas sean deportadas". Los activistas a favor de los inmigrantes también realizaron una ruidosa protesta el domingo a las 3 de la mañana frente a la mansión del gobernador de Texas, Greg Abbott, con una banda de mariachis y carteles que decían: "Usted perturbó nuestra paz, así que ahora perturbamos la suya".
En North Carolina, undocumented grandmother Juana Luz Tobar Ortega.
En Carolina del Norte, la abuela indocumentada Juana Luz Tobar Ortega buscó refugio hoy en una iglesia episcopal para evitar ser deportada. Ortega vive en Estados Unidos desde 1992, cuando huyó de la violencia en Guatemala. Trabaja como costurera en una fábrica textil cerca de su hogar en Ayeboro, Carolina del Norte. Desde 2011 se ha presentado sin problemas a los controles anuales requeridos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, esta primavera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumiera su cargo, los funcionarios del Servicio de Inmigración le ordenaron que dejara el país. En lugar de ello, Tobar Ortega buscará refugio para permanecer en Estados Unidos con sus 4 hijos y sus 2 nietos.
Back in the United States, the Trump administration has further restricted rules on
applicants. En más noticias de Estados Unidos, el gobierno de Trump ha restringido aún más las reglas para los solicitantes de la visa estadounidense. Esta semana se presentó un cuestionario que exigirá a los solicitantes proporcionar 5 años de su actividad en las redes sociales y 15 años de información biográfica. El gobierno califica las preguntas de voluntarias, pero el nuevo formulario dice que los solicitantes que no proporcionen la información podrían sufrir un retraso o rechazo de sus visas.
The restrictions came as the Trump administration asked the U.S. Supreme Court.
Las restricciones se produjeron al tiempo que el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que restaurara su prohibición al ingreso de refugiados y viajantes de 6 países de mayoría musulmana. Los jueces federales habían anulado la prohibición de ingreso, alegando que probablemente viole la cláusula de establecimiento de la primera enmienda que prohíbe la discriminación religiosa.
En Portland, Oregon, more than 1,000 people gathered for a vigil Saturday to...
En más noticias de Estados Unidos, en Portland, Oregon, más de 1,000 personas se congregaron en una vigilia el sábado en homenaje al veterano del ejército retirado Ricky Best y al reciente graduado universitario Taliesin Myerdin Namkay Meche, quienes fueron apuñalados fatalmente mientras intentaban defender a 2 muchachas contra un islamofóbico en un tren suburbano el viernes pasado. Las 2 jóvenes, una de las cuales llevaban un hijab musulmán, viajaban en un tren suburbano cuando Jeremy Joseph Christian, quien es blanco, empezó a gritarles insultos étnicos y religiosos. Cuando Best y Meche intervinieron, Christian los apuñaló, así como a un tercer hombre que resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Esta es una de las víctimas, Destiny Magnum, de 16 años de edad, quien describió el ataque.
He told us to go back to Saudi Arabia.
Nos dijo que volviéramos a Arabia Saudí, que no deberíamos estar aquí, que no fuéramos de su país. Nos estaba diciendo que básicamente no éramos nada y que debíamos suicidarnos. Este hombre blanco que estaba atrás nuestro vino y dijo algo como: les está hablando a ustedes y no puede faltarles el respeto a estas señoritas así como así. Entonces todos empezaron a discutir. Mi amiga y yo, que íbamos a salir del tren, nos dimos la vuelta mientras peleaban y él empezó a apuñalar a la gente. Había sangre por todos lados y empezamos a correr por nuestras vidas.
Following the attack, Portland Mayor Ted Wheeler has announced.
Después del ataque, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, anunció que la ciudad no emitirá nuevos permisos a los grupos de alt-right, nombre con el que se autodenominan algunos grupos de extrema derecha en Estados Unidos, para los actos políticos de supremacía blanca planeados en junio. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre el ataque de Portland.
Medio Oriente y Asia Central.
In Afghanistan, the death toll in Wednesday's massive truck bomb attack in Kabul has risen to 90.
En Afganistán, la cifra de muertos como consecuencia del ataque con un camión bomba perpetrado el miércoles aumentó a 90. Se informó que el número de heridos supera las 400 personas, mientras los afganos están de luto tras el mayor ataque perpetrado en el país desde la invasión de Estados Unidos en 2001. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, que impactó en una intersección muy transitada del centro de la capital afgana, Kabul, durante la hora pico de la mañana. El ataque provocó el desmoronamiento de edificios, dañó embajadas e hizo estallar las ventanas del palacio presidencial. Muchos de los sobrevivientes culparon al gobierno de no haber proporcionado la seguridad necesaria. En Ayatollah Mohammadi,
solicitamos a nuestros líderes que velen por una seguridad del país y si no pueden hacerlo, que renuncien. Debe haber una autoridad que sirva a los intereses del país. En este momento hay miles de personas llorando a las víctimas. ¿Por qué y por cuánto tiempo más tendremos que sufrir a causa de esta situación?
El jueves, el presidente afgano, Ashraf Ghani, emitió un decreto para ordenar la ejecución de 11 prisioneros del Talibán y la red Haqqani, a quienes los oficiales culpan del ataque.
In Iraq, as many as 27 people have died after ISIS militants detonated a car bomb.
En Irak, 27 personas murieron después de que militantes del autoproclamado Estado Islámico ISIS hicieran estallar un coche bomba frente a una heladería mientras familias se reunían para romper el ayuno de Ramadán el martes por la madrugada. Mientras tanto, miles de familias siguen huyendo de Mosul en medio de la campaña militar estadounidense e iraquí para retomar el control de la ciudad que está en manos del ISIS. Al menos 15 civiles murieron el fin de semana, entre ellos mujeres y niños, en ataques aéreos dirigidos por Estados Unidos en el casco antiguo de Mosul. Unos 700.000 civiles han huido de Mosul durante los meses de combate. Mientras tanto, en Bagdad, Irak, el autoproclamado Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad de un ataque con coche bomba en el que murieron al menos 16 personas y otras 75 resultaron heridas al estallar una heladería el martes. Ese mismo día, una segunda explosión, que tuvo como blanco la oficina de jubilaciones de Irak en Bagdad, dejó un saldo de 11 muertos y 41 heridos. Más de 1,000 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes pusieron fin a su huelga de hambre, que duró 40 días, después de que las autoridades israelíes acordaran comprometerse a cumplir con una serie de demandas de las personas encarceladas. La Red de Solidaridad hacia los Presos Palestinos afirma que se han cumplido cerca del 80% de las demandas de los prisioneros, tales como más derechos de visitas familiares, mayor acceso a teléfonos, más educación para niños presos y mejor ventilación en las cárceles que se encuentran superpobladas. Los familiares de los prisioneros celebraron el fin de la huelga de hambre que se declaró en vísperas del Ramadán. Una familiar expresó: gracias a Dios, un saludo a los prisioneros en el mes sagrado del Ramadán, el mes de la bendición. Dios los mantenga sanos y los haga más fuertes hasta que sean liberados de la cárcel. Nuestros presos, nuestros amores, esperamos que siempre estén bien.
América Latina.
In Venezuela, gunmen shot and killed a judge Wednesday night at a Caracas checkpoint set up by opposition.
En Venezuela, hombres armados le dispararon letalmente a un juez el miércoles por la noche en un puesto de control de Caracas establecido por manifestantes de la oposición que buscan derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La prensa local informó que el juez Nelson Moncada podría haber sido blanco del asesinato por haber condenado al líder de la oposición, Leopoldo López, a casi 14 años de cárcel por incitación a la violencia durante las protestas masivas de hace 3 años. Este es el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol. Néstor Reverol declaró:
no se descarta la posibilidad de que haya sido un móvil de sicariato, un sicario contratado por la derecha terrorista para seguir creando y sembrando terror.
Con el asesinato, la cifra de muertos en los 2 meses de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes antigobierno aumentó a 62. El jueves, el presidente Nicolás Maduro dijo que haría un referéndum nacional sobre su plan para crear una nueva asamblea constituyente con el poder de reescribir la Constitución de Venezuela.
In Colombia, massive protests are growing in the port city of Buenaventura, despite violent repression by the police in Colombia.
En Colombia aumentan las grandes protestas en la ciudad portuaria de Buenaventura a pesar de la violenta represión de la policía y del ejército colombiano. El gobierno ha desplegado miles de soldados y policías antidisturbios en medio del levantamiento en la ciudad, cuya población es mayormente afrocolombiana. Los residentes lanzaron una huelga general el 16 de abril para protestar por la falta de servicios básicos como agua potable, atención médica y educación primaria. Decenas de manifestantes resultaron heridos por municiones reales que los soldados dispararon contra las marchas pacíficas. Cientos de manifestantes han sido arrestados. En Colombia, las autoridades accedieron a invertir decenas de millones de dólares en la construcción de nuevos hospitales, carreteras e infraestructura luego de que los habitantes de la ciudad portuaria de Buenaventura realizaran una multitudinaria huelga cívica que duró 18 días. La huelga impidió que cientos de miles de toneladas de mercancía llegaran al puerto. Mientras tanto, los maestros de Colombia iniciaron una huelga hace más de 2 semanas para exigir mejores salarios y condiciones laborales, así como mayor inversión en la educación de los alumnos. En Ciudad de México, un grupo de periodistas se reunió hoy frente a las oficinas del Procurador General de la República para exigir una investigación sobre el secuestro del periodista Salvador Adame Pardo por parte de hombres armados en el estado de Michoacán el 18 de mayo. El secuestro ocurrió en medio de una oleada de asesinatos de periodistas mexicanos. Esta es Frida Ortiz, la esposa de Salvador Adame. Frida Ortiz expresó: todos los periodistas en México tenemos miedo, los periodistas lo sufrimos constantemente, hoy no deberíamos estar separados, debemos estar unidos para que no haya otro Salvador desaparecido. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México informa que más de 120 periodistas han muerto desde el año 2000.
Also in Mexico, the United Nations has launched an $18 million campaign.
También en México, Naciones Unidas ha lanzado una campaña de 18 millones de dólares en apoyo a los niños centroamericanos que migran sin acompañantes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que el fondo ayudará a proteger a los niños que escapan de la violencia sexual, la extorsión y el reclutamiento forzado en las pandillas criminales. Esta es Emma, una niña hondureña que huyó a México. Emma expresó:
we can't live in Honduras anymore.
Ya no se puede vivir en Honduras. Hay mucha gente que sale del país por la misma razón, la delincuencia. Las pandillas son malas, hay muertes de gente inocente, niños. Ya no se puede vivir en Honduras.
Children, we can't live in Honduras anymore.
The UNHCR says more than 180.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que más de 180.000 niños huyeron de América Central en 2016, una cifra 10 veces mayor que la de los últimos 5 años.
CNN is reporting President Trump is expected to roll back some of the US's new diplomatic.
La cadena de noticias CNN informa que se espera que el presidente Donald Trump revierta algunas de las nuevas relaciones diplomáticas y comerciales de Estados Unidos con Cuba que fueron negociadas durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Funcionarios estadounidenses anónimos afirmaron que Trump podría restablecer las restricciones impuestas a los estadounidenses que visitan Cuba e ingresan a Estados Unidos productos tradicionales cubanos como cigarros y ron. Los funcionarios también declararon que Trump podría exigir la extradición de personas que hayan recibido asilo político en Cuba, como Assata Shakur, antes de que fuera electo presidente. Los negocios de Donald Trump violaron el bloqueo estadounidense a Cuba, realizando operaciones comerciales secretas en la isla a fines de la década de 1990, que luego intentaron encubrir. La empresa de Trump, en ese entonces llamada Trump Hotels and Casino Resorts, gastó al menos $68,000 en Cuba durante un viaje secreto de negocios a La Habana.
En ese momento era ilegal gastar dinero corporativo en Cuba bajo la ley de Estados Unidos. El mundo.
In Morocco, protest leader Nasser Zefzafi has been arrested following nationwide protests.
En Marruecos, Nasser Zefzafi, dirigente de un movimiento popular, fue arrestado tras las protestas a nivel nacional del domingo por la noche. Zefzafi se hizo conocido por ser el líder de un movimiento por la justicia económica, el cual fue provocado por la muerte del vendedor de pescado, Monshin Fikri, que murió aplastado en un camión compactador de basura cuando intentaba recuperar pescado que había sido confiscado por la policía en la ciudad norteña de Alhucemas en octubre del año pasado.
En Sri Lanka, the death toll has risen to 180 with nearly 600,000 people.
En Sri Lanka, más de 200 personas murieron y alrededor de 600.000 fueron desplazadas como consecuencia de las peores inundaciones en el país en los últimos 14 años. Científicos han vinculado con el cambio climático, las lluvias torrenciales y el aumento de las inundaciones en Sri Lanka. Mientras tanto, en Bangladesh, miles de musulmanes rohingya del país vecino, Birmania, quedaron sin hogar después de que un ciclón destruyera sus precarios campamentos de refugiados. La tormenta provocó la evacuación del distrito de Cox Bazar, en la costa. Muchos refugiados rohingya no tenían a dónde ir y se quedaron sin refugio después de que casi la totalidad de sus 10.000 chozas de paja fueran aplastadas. Durante muchos años, los rohingya han afrontado persecución y violencia en Birmania, donde se les niega la ciudadanía.
In China, one labor activist was arrested and two others have gone missing and are feared detained.
En China, un activista laboral fue arrestado y otros dos están desaparecidos y se teme que hayan sido arrestados mientras investigaban los abusos en una fábrica que produce zapatos para la marca Ivanka Trump. El medio China Labor Watch sostuvo que los activistas hallaron pruebas de que los trabajadores de la fábrica eran forzados a trabajar horas extras excesivas. Sufrían abuso verbal y se les pagaban salarios por debajo del mínimo legal en China. Algunos trabajadores recibían menos de un dólar la hora. La organización Amnistía Internacional solicitó a China que libere inmediatamente a los tres activistas. El arresto y las desapariciones ocurrieron pocas semanas después de que Ivanka Trump registrara tres marcas nuevas exclusivas en China, el mismo día en que ella y su padre, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, cenaron con el presidente chino Xi Jinping en el complejo privado de Trump en el estado de Florida.
En Taiwán, the highest court has ruled against laws prohibiting LGBT couples from.
En Taiwán, el mayor tribunal falló en contra de las leyes que prohíben el matrimonio de parejas LGTB, decisión que lo convierte en el primer país asiático en legalizar esta unión. La victoria se produjo después de que un activista LGTB de larga data presentara una demanda cuando se le prohibió casarse con su pareja de muchos años. En su fallo, el tribunal escribió: "La libertad de matrimonio para dos personas del mismo sexo, una vez reconocida legalmente, constituirá la base colectiva junto con el matrimonio entre sexos diferentes para una sociedad estable".
In the Philippines, at least 36 people are dead after a gunman stormed a Manila casino resort and lit the building on fire.
En Filipinas, al menos 36 personas murieron después de que un hombre armado asaltara un casino en Manila e incendiara el edificio. Según informes, el agresor disparó contra una pantalla de televisión e incendió mesas de apuestas con gasolina, provocando una estampida y sofocando a los clientes. La policía describió al agresor como un hombre blanco, extranjero, de habla inglesa, e informó que murió tras haber huido con más de 2 millones de dólares en fichas de casino robadas y haberse encerrado en una habitación de hotel cercana, donde se suicidó prendiéndose fuego a sí mismo. El ataque del viernes por la mañana fue etiquetado erróneamente como terrorismo por parte del presidente Donald Trump, contradiciendo la versión de la policía, que dijo que fue un intento de atraco fallido.
The attack came after Philippines President Rodrigo Duterte declared martial law in Mindanao.
El ataque se produjo después de que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declarara la ley marcial en la región de Mindanao, mientras sus fuerzas combatían a milicianos aliados del autoproclamado Estado Islámico en la ciudad de Marawi. El jueves, 11 soldados filipinos fueron asesinados por fuego amigo de un ataque aéreo dirigido a los combatientes. Duterte ha amenazado con declarar la ley marcial en todo el país si continúa la insurgencia.
And former Panama military dictator Manuel Noriega has died at the age of 83.
Y el ex dictador militar de Panamá, Manuel Noriega, murió a los 83 años de edad. Noriega fue aliado del gobierno estadounidense hasta que Estados Unidos invadió Panamá en 1989 y fue condenado por narcotráfico en 1991. Pasó casi 20 años en cárceles estadounidenses antes de ser extraditado a Francia y finalmente regresado a Panamá.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.